Hola, gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de El Mundo. Esta vez vamos a hablar acerca del reciente viaje del Dr. Michael Lightman a la India. Será un tema muy interesante, así que quédense con nosotros. Bienvenido. De nuevo recibimos preguntas de sus estudiantes de América Latina y están muy intrigados acerca de sus impresiones de su reciente viaje a la India. Es un país con 1,000 millones de habitantes, 1,500. 1,500,000 habitantes aproximadamente. Estamos hablando de una masa enorme. En general, ¿por qué el mundo está dividido de esa manera tan desproporcional?
Esto es realmente interesante. Cuando yo llego, digamos, a India, hay lugares vastos completamente vacíos en Sudamérica, incluso en Europa. Hay espacios vacíos de personas y de repente llega una congregación de población, así por ejemplo en Mumbai hoy, como 40 millones con todos los suburbios, una ciudad imposible por un lado. Por otra parte, quien vive en esa ciudad casi ni puede salir de ella, porque viajar de un punto al otro con el tráfico que hay en cada calle. Nos dijeron, ustedes están muy cerca del aeropuerto, el hotel donde van a estar. 6 kilómetros del aeropuerto. Y nos alegramos. 6 kilómetros los hicimos en 1 hora y media. ¿Comprendes? El lugar, las distancias, es diferente el tiempo, y así en todo lugar. Y no importa día de feriado o día laboral, de día, de noche, nada depende del reloj. Son los mismos embotellamientos, los mismos problemas. Lo que vi es un estilo completamente diferente de vida, y no como en Europa, que en todo tipo de países los europeos tienen un lugar donde viven los ricos y los pobres. No, aquí hay una casa de apartamentos, que cada apartamento son cientos de metros cuadrados y muy rico y muy caro, y al lado viven personas en la calle que no tienen más que un pedazo de cartón donde viven en su, y nadie los puede sacar de ahí. Hay un acercamiento entre la riqueza exponente y la pobreza total. Y es normal. Nadie nadie se aleja del otro, ¿no? Eso es uno. Otra cosa que era muy prominente: si vives en la India, no sientes el mundo. No sientes el mundo. El mundo no existe. No hay Europa, no hay América, no hay nada. En vez de Hollywood, sientes Bollywood. No, ninguna cultura extranjera. Todo es India. Y en la misma India hay también todo tipo de dialectos, idiomas, culturas internas, pero ellos viven eso. Ese país no necesita al mundo. Tiene algo propio. No es como, por ejemplo, Eslovaquia y Bulgaria, Hungría, Francia, norte de Alemania, sur de Alemania, que es diferencias tan grandes. En la India hay diferencias, pero lo único que existe es India. Y el inglés, por ejemplo, ellos la usan porque después que Inglaterra era allí la que los dominaba durante muchos años, entonces saben el inglés, incluso en la calle viven así y hablan el idioma. Es muy interesante cómo está compuesto todo. Digamos, hay una ciudad dentro de Bombay, una ciudad completa, donde ahí hacen ahí lavan la ropa. Todos los hoteles, todas las personas que quieren, llevan ahí la ropa a un lavandero. Para millones de personas. Personas que trabajan en eso, a eso se dedican toda la vida y no tienen nada fuera de eso. Y así como terminan de trabajar, tienen un lugar donde vive la familia y eso lo hacen principalmente los hombres. Y así viven. Se puede hacer un paseo especial para ver cómo viven. Estos los que se dedican a la lavandería, millones de personas que van con las rickshaws, tipo así de transporte pequeño. Es cómodo, pero muy primitivo. Mucho calor, como en Israel, y peor. ¿Cómo decirlo? También hay una pestilencia y ruido. Eso es interesante en la India, que yo me quería escapar de ahí cuando estaba en Bombay, en otros lugares en la naturaleza. Pero en Bombay, quien viaja todo el tiempo está con la bocina, y son miles de autos y medios de transporte, porque sin eso no estás. Es una costumbre, porque nadie mira al otro, que alguien le está tocando la bocina y miles a la vez. Yo no vi ninguna gracia en eso. Es como una tendencia nacional. Sin embargo, en los hindúes vi que no quieren afectar al otro. Tienen un enfoque. Yo vivo, esta es mi parte, esta es tu parte, yo no quiero tu parte, tú no quieres mi parte. Cada uno vive en su lugar, en su calma interna. Desde un principio están de acuerdo con su destino. Yo no quería leer mucho sobre la cultura, la educación, de lo que dicen allí, que dicen personas de ciencia y social. Quise sentirlo por mí mismo. La naturaleza es muy diferente. Vemos que nosotros, por ejemplo, recibimos de la India hasta Kush, está escrito en la Torah, que existía en África, un país. Que hoy incluso también viven de esa forma. Pero yo no creo que haya cambiado algo. Tenía la sensación de que en este país vienen cosas, pasan todo tipo de situaciones, pero a la persona misma no los cambia.
Como cabalista.
Tuve allí una reunión con una persona espiritual alta, un gurú. Nos conocimos, encontramos puntos comunes entre su enfoque de la vida, del mundo y el enfoque de la sabiduría de la Kabbalah, al punto que él hizo entrar a todo nuestro grupo y hablamos. Se impresionó mucho y luego nos acompañó hasta el coche en la calle donde todos veían que él salía de su lugar y me llevaba así de la mano, me acompañaba y nos abrazamos. Eso yo vi que para todos era como un shock. Eso fue una reunión que tuvimos. Tuve varias reuniones después que acepté de antemano, pero después me dijeron que no conviene porque él era el más importante y después el resto ya no tenía mucho sentido. Fuera de eso, estuve en dos sitios, dando una conferencia, una en la comunidad judía de Bombay, donde hubo muchas personas, un lugar muy bonito, muy casi una sinagoga, con todos los artefactos. Como una Beit Knesset, lo que se llama sinagoga, que congrega. Hablé con ellos sobre la sabiduría de la Kabbalah, que da al pueblo de Israel. Escucharon, había personas que entendían hebreo. Se ve en los judíos, que son judíos. Entonces empecé a diferenciar entre los judíos y los hindúes. Y son muy, muy, ese espíritu, ese enfoque muy parecido al nuestro. Queda igual. Los judíos están organizados. Todos tienen negocios, se sienten que ese es su lugar. Ellos no tienen ninguna prisa de venir a Israel, a pesar de que de venir a Israel, que ellos no tienen lo que hacer allí, ellos lo saben. La mayoría de sus hijos se encuentran fuera de la India. Y la mayoría de esa mayoría se encuentra en Israel. Y hablé con ellos una hora y media, una charla, y luego ellos hicieron su convite. Yo no me quedé. Yo también, a pesar de que son judíos y es kasher, yo no comí nada en ningún lado porque yo tengo una sensibilidad a la comida, entonces me cuido. ¿Qué más? Tuve también otra oportunidad de estar en un evento especial, en una boda de nuestro alumno, que él hizo esa boda, un evento también en Israel y también en India, y precisamente estuve en la boda en la India y era muy muy lindo, con todo tipo de ceremonias hindúes especiales. y lo honramos, hicimos un baile hindú ante los judíos hindúes para darles ese honor, a pesar de que nosotros bueno, los judíos son como todos lados, son gente de negocios o de estudios, se dedican a todo tipo de cosas o de ingeniería, ciencia, están bien organizados, todos saben inglés aparte del hindú y algunos saben hebreo. Algunos estuvieron en Israel, prácticamente todos, por lo menos una vez en la vida, como un hajj, como los musulmanes que van a Meca. Pero muchos de ellos se sienten relacionados con la religión, y por eso también esta boda era así, con la kipá. Y cuando estuve en el evento en la sinagoga principal en Mumbai, un edificio de 4 pisos con la Esrat Nashim, en la galería de las mujeres, donde ellos hacen todo tipo de eventos, se ve que ellos están organizados, pero allí se siente que hay una diferencia respecto a los judíos. Hay siempre vigilancia de la policía, no todo el que quiere puede entrar. Cuando yo fui a dar ahí la charla, estaban ahí los policías cuidando y escuchaban. Eso en relación a esta parte de los judíos en Bombay. No sé qué más. Estuvimos en diferentes lugares históricos de Mumbai. Vi si uno ya se encuentra en un país, entonces tomar algo de la cultura local.
Que
para sentir un país tan grande, billón y medio de personas, hay que vivir ahí, hay que incluirse con la cultura, el idioma, y es interesante ver incluso a lo lejos cómo vive la gente. No puedo decir que sentí eso realmente, pero fue una prueba.
Tuvo una impresión. ¿Cuál fue esa impresión más importante? ¿Cómo podría resumir entonces esa sensación que usted vivió allá, esa experiencia, comparado a cuando no estuvo allá y luego de visitar la India? ¿Cuál fue esa impresión más importante que resume el viaje?
Este país no depende como el resto de los países del estado mundial. Me parece que no importa qué pase en el mundo, ella va a quedar, ese país quedará como es, porque la mayoría del pueblo ahí se contenta con lo que tiene, le basta con lo que tiene. Ese llenado pueden sentirlo en todas las condiciones que estén, y no es como, por ejemplo, los chinos incluso. O en Asia, si vemos a Singapur o esos lugares, todo depende de la actividad industrial. Aquí los hindúes pueden contentarse con lo que haya, pero eso es una forma muy simple y restringida. Y tienen una cultura, su religión. Estuvimos en varios lugares, como ellos se refieren a los muertos, a los cuerpos, cómo se curan de enfermedades. Están tan bien organizados en su forma primitiva y básica que yo creo que no se puede causar una restricción de que por lo que pueda pasar en el mundo, no puede afectarles. Ellos ya menos de eso no puede haber y no necesitan. Como en matemática, que el más bajo basta. Eso es lo que yo vi. Alejados del mundo, no tienen la cultura de estar conectados con el mundo. Ellos viven según la naturaleza y su religión general, que es algo bueno. Igual se siente las castas, que hay diferencias entre las personas. No que yo me di cuenta, pero cuando preguntamos, ellos diferencian, ellos hacen la diferencia en qué nivel se encuentra cada persona social, nivel social, según su naturaleza, su origen. No puedo decir que eso influya en algo hoy, pero me parece que instintivamente ellos le dan importancia a eso.
Es un lugar o un país muy espiritual, porque ellos tienen diferentes creencias y el yoga, todo tipo de prácticas. ¿Los hace más cercanos a la Kabbalah? ¿O cómo lo ve usted?
Yo no veo ninguna relación entre yoga y Kabbalah. Supuestamente el enfoque verbal es lo mismo, una fuerza superior, única, pero no es un enfoque Kabbalah, porque nosotros en la Kabbalah no achicamos el deseo de recibir, sino que lo agrandamos, y ellos actúan para achicarlo. Y por eso siéntate, no digas nada, no hagas menos respirar, menos incluirte, mientras que para nosotros es al revés, elevarse por encima del ego, incluirse. Y para ellos es estar cuanto más bajo en el ego. Es un enfoque diferente el judío y el hindú, es muy distinto, pero ellos traen un espíritu de desconectarse de la materia. Y yo los entiendo, lo siento en ese sentido, pero un enfoque opuesto. Yo no creo que en un futuro tengamos un encuentro espiritual, solamente al final. Su enfoque está lista y está para personas con un ego muy pequeño. que pueden de esa forma llegar a la espiritualidad. Sin embargo, los judíos, el enfoque de la sabiduría de la Kabbalah se adapta a personas con un deseo grande de recibir, grueso, judíos. Eso es lo que les se adapta más. Yo creo que nuestros caminos no se pueden conectar, solamente al final del camino vamos a entender que llegamos a un solo lugar. Solo que ellos, como hindúes, con su pequeño deseo, y nosotros, como judíos, con un deseo grande. Por eso el enfoque, el camino es diferente y la meta es una.
No tiene nada que ver con la influencia espiritual en todo el mundo. Un grupo tan chico como el grupo, digamos, el pueblo judío, tiene una mayor influencia sobre la corrección final de la que usted habla.
Yo creo que el pueblo de Israel, los judíos, la sabiduría de la Kabbalah, al final descubrirá que se traga el enfoque espiritual de lo de hindú, por ejemplo, que eso se adapta principalmente a un ego pequeño por medio de la del contento con lo mínimo sin necesidad de hacer restricción y masaje, pantalla. Sin embargo, el judaísmo dice: tienes que agrandar tu deseo de recibir, hacer masaje, pantalla, producir la luz que retorna, y más vas alcanzando resultados más grandes. Yo creo que en el futuro se van a encontrar esos enfoques, porque ambos hablan sobre la elevación de la persona.
¿Quién?
Eso depende de los judíos y no de los hindúes. Los hindúes ya están prontos para eso. ¿Esperamos a los judíos? Sí, yo estoy lleno de esperanza. Estoy seguro que nos estamos acercando.
Gracias.
Gracias.